desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Voy a suplicarle que nos pongamos en pie acá en nuestra iglesia mientras saludamos y mientras también agradecemos a los amigos que nos siguen por medio de Facebook y también por la página del internet. Tenemos ya dos medios, dos diferentes redes sociales que están siendo utilizadas. Hoy me caía un mensaje desde Baja California Sur donde decía: Pastor Navarro, lo escuchamos desde esta parte de Tijuana, en Baja California Sur, en la República Mexicana, le hemos seguido, escuchamos, son de gran bendición los sermones. Qué bueno, porque son varias personas en diferentes partes que nos escuchan y que también son ministrados. Esta noche, en nuestra iglesia, vamos a acercarnos a celebrar la Cena del Señor. Pero en el mensaje de esta noche, vamos a leer nosotros una porción que en realidad le da vergüenza a la iglesia del siglo XXI, o le debería de dar vergüenza a la iglesia de la actualidad leerla. Porque es un retrato, es una radiografía, es verdaderamente la descripción de cómo es que vivían los primeros cristianos, cómo es que ellos se trataban. A mí me da pena leer esto porque estamos muy lejos de llegar nosotros a vivir como lo hicieron los primeros cristianos de la época. He titulado el mensaje de esta noche: los primeros cristianos vivían así. Yo voy a lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 46. Y en el 47 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, danos, por lo menos esta semana, que podamos vivir como vivieron los primeros seguidores de Cristo Jesús, tu Hijo. No sé si podamos hacerlo todo el mes, o todo el año, o el resto de nuestras vidas. Danos por lo menos esta semana de poder vivir como vivieron aquellos que te conocieron. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Para nuestros primeros hermanos en Cristo, para los primeros cristianos de la historia, haber creído en Cristo Jesús para ellos no era aquella idea de que levanto la mano y confieso a Cristo y creo mi corazón y confieso con mi boca para salvación. Para ellos no era esa cosa de ponerme de pie cuando el pastor hace la invitación o levantar la mano cuando el pastor hace la invitación. Para ellos eso no era suficiente. Para ellos creer en Cristo era muchísimo más que asistir a una iglesia. Hace 2,000 años vivió un grupo de cristianos que tenían algunas prácticas tan sencillas, tan pero tan sencillas, prácticas cristianas de las cuales nosotros nos hemos distanciado y nos hemos alejado. Algunas prácticas que eran prácticas diarias, y estas prácticas a ellos los hicieron y los convirtieron extremadamente influyentes en donde vivían, poderosos e imparables. Hace 2000 años, nuestros primeros hermanos en Cristo vivían una vida sin complicaciones. Los hermanos primeros, la primera iglesia primitiva, vivían los hermanos una vida interna, adentro de la iglesia, sin mitotes como los que vivimos ahora nosotros, envidiándonos los unos a los otros, criticándonos los unos a los otros, inventándonos cosas, por no decir otras cosas, de los unos de los otros. Hay gente que son muy hábiles con la lengua, pero son muy lentos para pensar. You're too fast to talk, too slow to think. Por ahí dicen que estos hermanos vivían sin complicaciones internas. Aunque externamente eran brutalmente acosados, eran perseguidos, eran amenazados, y muchos de ellos fueron martirizados por la nueva fe que habían profesado en Cristo Jesús. Hace 2000 años, los primeros cristianos empezaron a dejar las bases del cristianismo. Empezaron a dejar las bases y la estructura y las prácticas que servirían como patrón para poder seguir a las nuevas generaciones que vendrían detrás de ellos. Estos hermanos, yo pienso, y por eso dije al principio en la oración, estos hermanos nos avergüenzan, nos hacen que hagamos el ridículo. Leer un pasaje como el que acabamos nosotros de leer, es una pena leerlo, porque muchos de nosotros estamos tan distantes de llegar a ser lo que fueron aquellos que tuvieron contacto con el Maestro. Hay algo curioso, y no vamos a salirnos para nada del texto que acabamos de leer. Vamos a quedarnos en la forma sistemática, en la forma como nos lleva el texto, para que se dé cuenta cómo es que vivían los primeros cristianos. Ellos se veían como una familia. Así se miraban. Eso era lo que ellos habían entendido, que ellos, al haber abrazado la fe, al haber entendido que formaban parte de la familia más grande del mundo, no habían extraños ya más, ya no eran advenedizos, ya no eran personas desconocidas, ahora somos personas que tenemos el mismo común denominador, ahora somos personas que seguimos al mismo Señor, ahora somos personas que hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero. Ahora somos personas que somos integrantes de la familia más grande del mundo. Se veían como familia. En el capítulo 2, versículo 41, dice la Biblia, mire qué interesante, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se veían como una familia. Se buscaban. O sea, ellos se procuraban el uno con el otro. Ellos se preferían, dice la Biblia. Se preferían el uno con el otro. Ya ellos le habían dado el carpetazo a su vida pasada. Entienden que ahora no son hijos de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son hijos por la voluntad del Padre. Entonces ahora no importa si hayan sido gentiles, si hayan sido griegos, si hayan sido romanos, si hayan sido judíos, siempre y cuando entendían que habían pasado debajo de la cruz del Calvario, a todos los hacían hermanos en Cristo, hermanos en la fe, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Se veían como una familia, se buscaban, se respetaban. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa que entre nosotros no existe esa característica que existió en los hermanos primitivos? Se daban el reconocimiento como tal. Se respetaban el uno con el otro. Se trataban de la forma más digna como debían de tratarse. Hoy no. Hoy nos sobajan. Hoy nos trituran. Hoy nos pulverizan. Hay personas que muchas veces no tienen otra cosa más que hacer, pero que están ensañadas, están obcecadas, están obsesionadas compulsivamente, y creo que esto es una enfermedad patológica, de tener que venir y cortar con una tijerita a cuanto cristiano posible, y si es posible, que sea el pastor, con más gusto nos da. Hermanos, estos hermanos se respetaban, se consideraban los unos a los otros, se procuraban lo mejor para cada uno con el otro, se buscaban el uno al otro. Ese era su nuevo círculo de vida. Ellos trataban la manera de que, no, dice la Biblia, y más adelante lo vamos a ver, por eso te digo que da vergüenza, da pena, es un ridículo, nos exhiben estos versículos que acabamos de leer, porque estos hermanos no permitían en que hubiera un necesitado entre ellos. Ese era su nuevo círculo de vida. Mi amado hermano, yo no puedo creer, pero lo tengo que admitir, que haya personas que tengan que hablar de su iglesia en medio de inconversos. That's the lowest. The lowest I can ever believe. Eso es lo más bajo que yo puedo llegar a creer, que haya una persona que diga que es cristiano, que diga que es cristiana y habla cosas del cristianismo y de su iglesia en frente de inconversos. Amado hermano, estás condenando a los inconversos al infierno. ¿Sabe usted qué dijo Jesús acerca de estas personas? Ay de tales personas, mejor les fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse en el fondo del mar por haber sido de piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Hermano, los primeros cristianos no hacían eso. El objetivo mayor de ellos era vivir como Cristo les enseñó. El objetivo primordial de los primeros cristianos era que entre ellos se vieran y que la gente los viera a ellos como personas que verdaderamente habían sido sanadas en el alma, en su mente, en su corazón. Personas que habían sido tocadas por el poder del Espíritu Santo. Personas que habían sido salvadas de la furia y de la ira del infierno. Hermanos, estamos pasando una semana difícil en nuestra iglesia, la semana pasada, la semana antepasada. Se añaden a las tantas malas noticias, se añaden desempleos, se añaden pleitos, violencia intrafamiliar. Escucho de cosas que me da tanta pena, tanta vergüenza. Miro a los ojos de los hermanos, miro a los ojos de los hermanos y les digo, ¿cómo quisiera ayudarle y decirle que yo tengo la respuesta a todo esto? Bajo el techo de esta iglesia hay personas que sufren de todo tipo de cosas, pero les admiro tanto porque no se agachan ante el mundo. Porque no se rinden, porque no se dan por vencidos, porque no dejan de buscar a Dios, porque creen que Dios tiene un plan hermoso y lindo para sus vidas. Y nosotros como iglesia no podemos hacer caso omiso. A veces nosotros nos enteramos de cosas tristemente un poquito tarde, porque sé que hay algunos de ustedes que tienen pena para hablar. Pero quiero oficialmente y dejar abierto todo esto. Recuerde que todo está grabado, todo está por el internet, todo queda una copia. Aquí no puede ser posible que hayan personas en nuestra iglesia que se acuesten con hambre porque no tienen que comer. En nuestra iglesia hay una partida, en nuestra iglesia hay una porción en el presupuesto donde está designado para benevolencia. ¿Sabía usted que por eso que es importante y se dé cuenta el porqué de la cena del Señor? Porque quiero aprovechar de mencionar algunas cosas. ¿Sabía usted que ellos, los primeros cristianos, participaban de la cena del Señor? Y no lo hacían una vez al mes como lo hacemos nosotros. No lo hacían una vez cada tres meses como lo hacen en otras iglesias. En otras iglesias lo hacen dos veces en el año. Algunas iglesias lo hacen una vez en el año. Y ellos van cambiando de acuerdo, pues, a su metodología, a la idiosincrasia, a la cultura. Porque dicen, no, es que los hermanos pues no vienen pues todos los meses y queremos mejor que todos vengan y por eso lo hacemos cada tres meses. ¿Sabe usted cada cuánto lo hacían los primeros cristianos? Cada primer domingo. Oiga esto, y cada primer día de la semana, cada domingo, ellos celebraban la cena del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque era muy posible que por esa persecución eclesiástica que había, era muy posible que el otro domingo, algunos de ellos ya no iban a estar con vida. Porque venían detrás las tropas, las patrullas romanas. Algunos de ellos los iban a meter a las cárceles y algunos otros los iban a matar. Por eso es que ellos celebraban la cena del Señor cada domingo, cada primer día de la semana. Hermano, aquí, el día que lo hagamos,
a muchos de nosotros, le voy a explicar como decimos en la frontera, nos vale la cena del Señor. Ay, no la celebro este domingo, entonces el otro mes lo hago. Hermanos queridos, no es así. Hágame un favorcito, lea más su Biblia. Abra un poquito más la Escritura. Métase un poquito más en la palabra del Señor. Y se va a dar cuenta de los tremendos errores que cometemos nosotros, la iglesia del siglo XXI. Por eso es que Dios no puede hacer tantas cosas maravillosas. Quisiera hacerlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque nosotros no le permitimos a Dios que haga maravillas entre nosotros. Somos tan salvajes, somos tan indiferentes. Por cosita, por una enfermedad. Hermano, mire qué pasó con el hermano que no vino. Es que está flojito, pastor. Ah, bueno, ojalá, ¿verdad?, que se cuide, ¿verdad? Yo no sé si flojito podía venir a aquel culto y después se componía. Y al otro mes, hermano, ¿y qué pasó que no vino el hermano? Es que está tapadito, pastor, total. Un día flojito y el otro mes está tapado, total. ¿Cuándo va a venir usted? Hermano, yo no entiendo. Gracias a Dios que yo no me vuelvo loco, ni quiero volverme loco por querer hacer cosas que si Dios no las ha hecho con ustedes, no las voy a hacer yo. Pero estos hermanos vivían como familia. Otra cosa, en Hechos capítulo 2, versículo 42, la parte A. ¿Sabe usted qué hacían estos hermanos? Aprendían la palabra de Dios juntos. Capítulo 2, versículo 42, la parte A dice, y perseveraban, o sea que continuaban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la enseñanza de Jesucristo, lo mismo que Cristo enseñó. Ellos procuraron no añadir nada y tampoco procuraron adaptar nada al sistema cristiano, a las enseñanzas. Es que hoy en día las cosas son diferentes. ¿Qué va a tener que pasar para que tengamos una iglesia repleta? ¿Va a tener que venir un psicópata como este muchacho que asesinó al pastor y a 9 integrantes de una iglesia? ¿Sabe que hoy fue el primer culto después del asesinato? Dice la prensa, lo miré, la iglesia estaba llena como nunca. ¿Va a tener que pasar esto aquí? ¿Vamos a tener que volver a llenar la iglesia como el miércoles, hace 3-4 miércoles acá? Cuando anunciamos que hay un hermano en la iglesia que tiene cáncer, que ustedes no conocen, pero que lo van a conocer. Hermano, andamos mal. Y por ahí dice, estamos mal y la familia no lo sabe. Y si lo sabe, se hacen los rusos. Aprendían la palabra del Señor, la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas, lo mismo que Cristo enseñó. Nunca pretendieron añadir nada a lo que Cristo ya había establecido. Y lo que siempre recomendamos en la iglesia, hermano, por favor, no me diga nada si usted no tiene base en la Biblia. No trate de insinuarme algo si usted no tiene fundamento en la palabra de Dios. Yo no me atrevería jamás, nunca en la vida, a pararme atrás de un púlpito a decir tantas aseveraciones como las digo, si yo no tendría la base, el respaldo, el sustento que la misma palabra de Dios me da a mí. Vea lo que dice capítulo 5, versículo 42. Estamos cerquita ahí siempre en el libro de los Hechos, pero para que se dé cuenta. 5:42, ¿cómo es que vivían ellos? Aprendían la palabra de Dios. 5:42, dice así la Biblia. Y todos los días, ¿en dónde? Y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta que es una vergüenza? ¿Te das cuenta que leer este pasaje de la Biblia nos da a nosotros una cachetada con guante blanco? No me diga que usted tiene algo más importante que hacer que estar en la casa de Dios. Por favor, no me vengas con eso, que ni tú te la crees. Te has mordido la lengua varias veces. Desangramos nosotros que esas mentiras no nos las creemos. Por eso es que muchos de nosotros no salimos del mismo círculo donde hemos estado viviendo por años. Porque nosotros, mentiras, hombre. No digamos que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Esto usted no lo cree, y Dios menos, hombre. Pero estos hermanos, por eso leer estos pasajes de la Biblia, mejor arranque las páginas de la Biblia porque es una vergüenza. Habían pasado ya 20 años después de esto y seguían predicando lo mismo. Nunca alteraron ningún manuscrito. Hermano, por favor, no me crea a mí nada de lo que digo detrás del púlpito si yo no tengo un fundamento en la Escritura. No me crea a mí, contradígame, le doy toda la oportunidad y la libertad de contradecirme, siempre y cuando usted tenga fundamento bíblico. Esto solamente se aprende a través de la palabra de Dios. Por eso es que no habían controversias, por eso es que no habían disensiones, por eso es que ellos, entre ellos, no habían problemas. ¿Por qué? Porque lo importante era hacer lo que Cristo había establecido. Eso fue lo que Cristo dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Oiga esto, que yo os he enseñado, y yo me encargo a ustedes, les encargo a ustedes, y me comprometo con ustedes, de estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra cosa, se cubrían en oración cuando no estaban juntos. Cuando por alguna razón, por alguna expedición, por alguna amenaza del sistema religioso, del Imperio Romano, y era necesario tener que salir huyendo. ¿Sabe usted que estos hermanos no tenían un lugar seguro donde congregarse el próximo culto? Hoy nos congregamos en el Aposento Alto. Hoy nos reunimos en la casa de María, mañana en la casa de Cleofas, y mañana en la casa de Pedro, y mañana en la casa de Felipe, pero el otro domingo, ¿quién sabe a dónde nos tengamos que reunir? Y nosotros sí tenemos un lugar seguro. Nosotros tenemos un sitio estratégico. Nosotros tenemos una dirección física donde nos congregamos. Tenemos un horario. Hemos tenido que venir y acomodar muchas veces los horarios para que la gente... Es que si ponemos el culto a esta hora, para unos es muy tarde. Y si ponemos el culto más temprano, para otros no viene porque es muy temprano y porque queda más cerca del culto. Hermano, hemos tenido que acomodar los cultos de la iglesia para con nosotros. Las cosas no son así, queridos. Las cosas no son así. Estos hermanos se cubrían en oración cuando no estaban juntos. En el capítulo 2, versículo 42 al 44, vea lo que dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban, así como vamos hasta el miércoles, y tenían en común todas las cosas. Estos hermanos vivían y experimentaban un hermoso convivio. Estos hermanos disfrutaron de un compañerismo espectacular. Estos hermanos se recordaban en oraciones, aun cuando no estaban juntos. Los famosos ágapes, los famosos banquetes, las famosas fiestas o las comidas que se hacían entre ellos, eran momentos importantes. Nosotros tratamos la manera, en los primeros años, de instituir un ministerio que se llamaba Coinonía. Porque nosotros veníamos, y después del culto, a las 11 de la mañana, comíamos, y de aquí salíamos a evangelizar. A la Elizabeth, a las calles del centro de la ciudad. Y algunos hermanos, especialmente los hermanos que venían de los Fresnos, se quedaban en algunas de las aulas a dormir la siesta. Yo, como vivía aquí en la casa pastoral, pues me iba a casa a bañarme para prepararme para el culto que era en ese entonces a las 7 de la noche. Teníamos un culto a las 11 de la mañana y un culto a las 7 de la noche y un solo culto el miércoles. Y veníamos, hermanos, y cada quien traía arroz, y habían frijoles, y habían que costillitas, y había que pollo, y otros traían pizza, y otros el church chicken. Bueno, tranquilo. Pero ya después que el grupo empezó a crecer, y a crecer, y a crecer. Alguien se ofreció, que nadie traiga nada. Yo mañana voy a traer brisket, el otro domingo traigo brisket. Eran las 2 de la tarde y más parecía el brisket usted. Total que nos fuimos en fly, por creerle. No, que el otro domingo yo voy a llevar no sé qué, pollo en chipotle. Y trajo el pollo en chipotle, se le olvidó el sartén y vino a hacernos un gran relajo. Que aquí en la iglesia le habían robado el sartén y que en esta iglesia le habían robado el crackpot y que no sé cuánto, que aquí hay una bola de ladrones. ¿Y para qué quiere un sartén usted? ¿Y para qué quiere un crackpot? Entonces, con mucha pena, ya nos dimos cuenta que ya no era coinonía. Ya no había armonía. Decidimos mejor ya no hacerlo. Por eso le digo, leer estos pasajes dan vergüenza. Te da pena, te da tristeza. Ellos vivían en un compañerismo y un convivio maravilloso. Se recordaban los hermanos en oraciones. ¿Cómo te fue cuando fuiste al médico? ¿Cuándo vas a ir al médico? Llámame después que estés en el médico. Llámame después cuando te den los resultados. Hermano, verdaderamente, ¿es esa nuestra pregunta? Hermano, no, yo no puedo creer que dos miércoles yo no estoy acá y me digan que hay 125 personas menos de asistencia del último miércoles cuando yo estuve. Yo no soy la iglesia. Hermanos, esta iglesia no puede depender de mí solamente. Yo pensé que ahora que tenemos tantos enfermos en nuestra iglesia, dije, llegó el momento donde esto va a reventar. Me equivoqué, como muchas veces me he equivocado. Y como creo que me seguiré equivocando. Pero estos hermanos, ellos no hacían nada si no lo consideraban antes en oración. Vamos a ver si el Señor quiere. Vamos a ver si el Señor nos bendice. Vamos a ver si el Señor nos indica que hay que hacerlo. Y cuando lo hacemos, el Señor quiso porque el Señor proveyó. Si esto no hubiera sido de Dios, esto no hubiera sido provisto por el Señor. Nadie se ignoraba. Nadie se escondía de la necesidad de otros. Le voy a contar algunas prácticas que aquí no hacemos. Porque lo menos que yo quiero es incomodarlos a algunos de ustedes. Y me he dado cuenta que las personas más pueden, que las personas que más tienen, son las personas más mezquinas y más tacañas. ¿Sabe usted qué hacen en muchas iglesias? En una noche cuando se tiene la cena del Señor, después de que ya se levantó la ofrenda para la iglesia y el sostenimiento del culto público, entonces vienen los hermanos y hacen una ofrenda. Dicen, vamos a dar una ofrenda de amor, de benevolencia para la familia más necesitada en la actualidad de la iglesia. Entonces venimos, después del culto, después de la cena del Señor, después de compartir el pan y el vino, y después de declarar que este pan es mi cuerpo, haced todo esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comemos este pan y bebemos de este copa, la muerte del Señor anuncia hasta el que Él venga. Participamos de ella, cantamos el corito, somos despedidos y por último la ofrenda. ¿Sabe usted qué hacían en muchas iglesias? Empezaban a irse los hermanos. Empezaban a salirse. Hay personas que, qué curioso, que a la hora de recibir la ofrenda les dan ganas de ir al baño, ¿viste? Pero monitoreado tiene la vejiga. Pero cronometrada tiene la vejiga. Bueno, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿A qué queremos engañar, pues? Precisamente por eso decidimos en esta iglesia no hacerlo. No queríamos tampoco que nadie, no está prohibido por el pastor, quiero explicarlo, no está prohibido por el pastor, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede pedir dinero a los hermanos que le quieran dar, pero no está autorizado por la iglesia. Haga lo que usted gusta. ¿Sabe usted por qué no, nosotros no quisiéramos que esto fuera así, un patrón a seguir? ¿Por qué? Entonces Dios va a bendecir a la persona que a usted le da. Y lo que nosotros queremos hacer es que Dios bendiga a toda la iglesia. Porque de acuerdo a la proporción y de acuerdo a la capacidad de todos que dimos, los que más pueden dan, los que menos pueden dan, entre todos damos lo que pudimos dar de acuerdo a voluntad, tenemos un presupuesto y entonces, hermano, esto es lo que tenemos para este mes asignado. En esto es lo que le podemos ayudar. Así vivían ellos. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Te das cuenta que da vergüenza leer esto? Ya, cómame pues. Si me ves con la mirada me quieren tragar, cómame ya, hombre. Sí, no hay problema. Aprecio más el abrazo de la monjita, más sincero, que un Dios le bendiga hipócrita de algunas personas. Capítulo 2, versículo 45 al 47. Asistían a las reuniones como iglesia. Capítulo 2, versículo 41 al 47. 45, perdón, al 47. Vean lo que dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. ¿A quiénes dice? A todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, como estaba tan contento con su iglesia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un cristianismo sin iglesia, un cristiano sin iglesia, es un pez afuera del agua. Esto es, esto no existe. Esto es una paradoja. Es algo que no va. Esto es una incongruencia. Decir usted que usted es cristiano y no tiene una iglesia, esto no va, esto no puede ser. Ningún apóstol tenía que recordarles a ellos que el miércoles hay culto. Hermano, me han dicho a mí, ya no les diga nada, que vengan los que quieran. Hermano, le digo, yo entiendo lo que usted me quiere decir. Yo le agradezco. Es que yo veo, pastor, que usted viene y mire, si aquí viene el que quiere, yo lo entiendo, pero es mi papel, hermano. Es mi deber, es mi función. Decirle a los hermanos la necesidad que tenemos de ellos, la necesidad que ellos tienen de congregarse, la necesidad que tenemos nosotros todos de Dios. Ningún apóstol tenía que andar con una vara y con un chicote, y nos vemos el miércoles, y nos vemos el viernes, y ahí ya aquel que no venga el domingo. Eso no era así. No tenían local seguro. No tenían un lugar definido para hacerlo. Hoy se congregaban aquí, mañana quién sabe. Hoy celebraban la cena del Señor como la vamos a celebrar nosotros acá, mañana quién sabe. Ellos sabían que era una necesidad congregarse. Nunca descuidaron su vida espiritual. Vivían todos bajo la cobertura y la bendición de Dios. Y tenían siempre el respeto de todo el pueblo. Eran admirados. Eran respetados. La gente los buscaba. A donde ellos se movían, te habían dicho, no serán tan cultos, no serán tan inteligentes, pero se les nota que estuvieron con Jesús de Nazaret. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a hacerlo de la forma más consciente que para algunos de nosotros podrá ser la última vez que lo hagamos. A Marina, hace 2 meses, estuvo con nosotros. Fue la última vez que lo participó. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Señor, qué pena, qué vergüenza, qué tristeza tener que leer en la Biblia el sistema de vida, las prácticas tan sencillas que tenían los hermanos primeros. Y nos damos cuenta que muchos de nosotros, afortunadamente no somos todos, pero muchos de nosotros estamos tan distantes, tan lejos de poder llegar a vivir como vivieron aquellos que te conocieron a ti. Nosotros no somos la excepción, también te conocemos, pero estamos tan lejos de vivir como ellos vivieron. Señor, bendice esta iglesia. Tú sabes qué tan importante es esta iglesia para tu reino. Tú sabes qué tan importante es esta iglesia para otros ministerios. Tú sabes que también el enemigo se ha ensañado con algunos de nosotros. Tú sabes que también el enemigo ha usado personas de aquí, de esta iglesia, para desestabilizar a muchos de nosotros. En el nombre de Jesús reprendemos al demonio. En el nombre de Cristo reprendemos a toda persona que quiera perjudicar el crecimiento del reino de los cielos. Oramos, Padre, para que tú bendigas a las almas, que es prácticamente nuestro mayor deseo, que se conviertan.
Usted está acá en esta noche y todavía no le ha encontrado la razón a la vida. Y todavía no ha tenido esa pregunta que hacerse. ¿Qué pasaría conmigo si me muero hoy? ¿A dónde se iría mi alma? Déjeme decirle que Dios le ama tanto a usted que para eso mandó a Jesucristo a morir, para que usted no tenga que morir. Mandó a Jesús para que pagara la deuda suya, para que usted no tenga que pagar esa deuda. Your debt is paid in full. Su deuda ha sido totalmente pagada por la muerte de Jesús. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así a Jesucristo. Pero con todo su corazón, con toda la fuerza de su alma, adentro de su corazón, dígale: Señor Jesús, yo te recibo a ti en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Te necesito más que nunca en la vida. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona que esta noche, donde está, levante su mano, por favor. Usted que ha hecho esta oración conmigo, ahí donde está, levante su mano, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.